監督ゲリラです。Acordadevos por favor de encender o micro porque se graban as cuestións para también se graban as respostas. Gracias.
Yo era referente a la cuestión de cuando se hablaba de, sobre todo, que chirriaba un poco, ¿no?, cuando hablábamos de la juventud, que no estaba puesto en la diapositiva, ¿no?, pero en el comentario, ¿no?, de que la juventud ahora es más consumista, ¿no?, más individualista, ¿no? Y ese es que es un discurso generalizado, que yo creo que también se escucha a todos los jóvenes, a lo mejor, ¿no?, pues seguramente otros cuando fueron jóvenes le dirían lo mismo, ¿no?, de que eran más individualistas, ¿no?, más egoístas que esa generación anterior, ¿no? Y creo que de todas se plantea también una cuestión también dicotómica en este sentido de Estado-empresa, y sin embargo la juventud ahora, o bueno, así lo veo yo también, está siendo capaz de liderar, ¿no?, también esos otros movimientos que están respondiendo a ser capaces de generar una alternativa que ni el Estado no le ofrece, ni siquiera, digamos, el sistema capitalista tampoco, ¿no? Digamos, en esa línea de esos comunes que están en boga está, ¿no?, como por ejemplo el caso de Wikipedia, que es un caso, ¿no?, paradigmático, ¿no?, que rompe también con esa visión o Estado o empresa, o por ejemplo la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no?, que vemos que el Estado es incapaz de asumir esa demanda social, y es la ciudadanía, que yo creo que es uno de los grandes ejemplos que hubo últimamente, en los últimos 20 años seguramente en el Estado, de la capacidad de la sociedad de ser, ¿no?, de mediante esa comunidad de afectados trabajar e impulsar eso y obligar al Estado a incorporarlo en la agenda, ¿no?, y luego a todas las empresas todo ese proceso, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema ahí también? Que yo creo que más o menos que hay una desafección con respecto al sistema político tradicional, es el tema del partido político, la gerontocracia también que domina las instituciones públicas, y que la juventud se ve ajena a todo eso. Esa fractura está ahí clara, ¿no? Entonces, que la sociedad y la juventud es capaz de iniciar otros movimientos y que no es esa individualista, porque ya vemos los procesos con la PA claramente fueron liderados por la juventud, vamos, yo eso. Ahora sí, a lo mejor no está en movimientos, partidos políticos o otras instituciones. No sé cómo, si compartes esa visión.
Sí, yo la comparto. Y además creo que es así como tú dices. Pero me gustaría hacer apunte a dos cosas, ¿eh? Un poco es el tema, en primer lugar, el tema un poco más amplio de la solidaridad intergeneracional, que la has apuntado tú indirectamente. Es decir, la pregunta sería, ¿hasta qué punto deberíamos dar menos a los mayores y más a los jóvenes? Por ejemplo, yo estoy en esa tesitura. Mi análisis normativo iría en esa tesitura, aunque es bastante heterodoxo. Seguramente que hay algunos dirán, pero bueno, si acaba usted de decir que hay empatía por los mayores, ¿cómo es posible decir que no? Yo creo que si algo habría que hacer intergeneracionalmente es que precisamente como el Estado ha tenido mucho éxito con respecto a la cobertura de riesgos de los mayores, quizás ahora lo que confrontamos con respecto a los jóvenes es más riesgos ellos en tratar de que se sientan partícipes del estado del bienestar, porque si no vendrá desafección. Y la desafección puede venir de una manera muy clara. Viene del modelo anglo-norteamericano de individualismo posesivo. Si tú tienes dificultad en encontrar un trabajo formal en el que te pagues tu seguridad social, en la que generes tus derechos, por así decirlo, aunque no es digamos así, de tus derechos de paro, de pensión, si tú eso no lo consigues, pues hombre, a lo mejor te viene un banco y te dice, no se preocupe usted meta cuando pueda dinero aquí en este fondo de inversión, y yo ya cuando usted se jubile ya le daré alguna pensión. Entonces eso sería la muerte del estado de bienestar. Una de las posibles muertes, sería una herida muy grave. Y eso es lo que puede suceder con los jóvenes. Lo que puede suceder, que yo quiero pensar que ojalá no suceda. A lo mejor para eso lo que tenemos que hacer es no dedicar tanto esfuerzo de gasto a los que ya tienen y han visto con éxito solventados sus problemas de riesgos sociales. Un dato. El país de Europa con mayor vivienda en propiedad es España, 85%. 85%, que tiene una lógica histórica. La lógica histórica es que la gente quería tener su casa porque, bueno, si venían mal dadas, pues por lo menos podías vender la casa o podrías de alguna manera solventar una incidencia inesperada de la vida. Eso ya no es tan así. Realmente hoy en día las personas a nivel formal de lo que sería el patrimonio y la riqueza está en manos de los mayores. Básicamente porque son los dueños propietarios de patrimoniales, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que dar, esa es una pregunta que yo lanzo también aquí. A mí me gustaría también en estas charlas, conferencias, presentaciones, ver un poco qué es lo que pensáis al respecto, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor hay que dar más a los jóvenes, porque a mí el peligro de que los jóvenes se desafeccionen más aún me parece que es muy grande, muy grande. Están mucho más expuestos a la cultura de Hollywood. O sea, la cultura de Hollywood es muy importante, deja las historias. O sea, realmente es que el modelo anglo-norteamericano tiene mucho glamour. Porque hay algunos jóvenes que se lo creen. Y todos sabemos que no es así. O sea, hay que decir que en Estados Unidos, de luego no todos son como Donald Trump, ni mucho menos. Es decir, es un 1% de millonarios. Pero es un 1%. ¿Qué pasa con el otro 99%? O sea, hay que decir, y eso a mí me parece que a nivel de valores, ¿ves? Yo vuelvo otra vez al tema de los valores, puede ser un poco peligroso. Por consiguiente, a lo mejor el estado del bienestar lo que tiene que hacer es tratar de ser valiente y de, bueno, ver que en el aspecto generacional, que es el que tú has sacado a colación, el tema de los jóvenes, pues que quizás tengamos que ser un poquito más cuidadosos. También puedes hablar del tema del género, y el género también, pero eso lo dejo por si alguien más lo
Non hai problema falar galego, se non falo, no, ningún. Bueno, boas tardes e moitas gracias pola súa intervención. Evidentemente, a resposta ás tres preguntas que poñía, hai que intentalo porque nos vai a vida nelo. E eu creo que neste momento outra alternativa non hai. Pero sí que hai algunhas tentativas que aínda non entendemos por que non se executaron. Por que o sistema fiscal, por que o sistema financiero non ten unha tasa? Se a maioría dos Estados europeos estaban de acordo, os movimentos do sistema financiero, dado que neste momento é onde se xenera mellor nivel de beneficios especulativos. Primeira cuestión. Si técnicamente, polo menos polo que nos dixeron e nos explicaron e está escrito, é posible facelo, é cuestión só de vontade política, evidentemente. Non de esa capacidade ou incapacidade técnica, non, porque ademais se demostrou incluso en casos, bueno, cando queren perseguir fortunas ou diñeiro que vai a outros campos, poden facelo perfectamente, non? Primeira cuestión. Segunda cuestión, efectivamente, si, como ten aprobado a ONU, entrara nos ingresos e na riqueza a carga sobre o territorio e o traballo realizado polas mulleres e non pagado, evidentemente, o a idea económica, incluso de competitividade, muraba completamente. Entonces eu creo que a Unión Europea, que foi pioneira en moitas cousas, non o creo eu, o creo moita xente, ten que plantexarse unha nova organización do traballo. Que eu creo que Francia o intentou un pouquiño con unha ministra, cando puxo en marcha as 35 horas e as defendeu, como unha alternativa de que efectivamente o traballo agora non é o traballo nin do fordismo, nin siquera da revolución industrial, é outro traballo. E que efectivamente a competitividade hai que repensala. Porque o planeta é un. Non temos 20 planetas, solo temos un. E é o espacio que temos. E o deterioro do planeta e tal, que non é pa 100 anos nin pa 200, está aí. Está aí cas grandes catástrofes xa. Entón, eu creo que eso que, polo menos, bien que aparecía no programa da nova alternativa europea que se está xenerando, no pouquiño que puidamos leer nas redes, aparece. Aparece o traballo como un ben europeo e como a necesidade da súa organización. Entón, bueno, é un pouco deixar en riba de mesa estas interrogantes que nos vai a vida nelo. Porque cal é o modelo que estu puxo aí? O modelo asiático ou o modelo americano con Trump á cabeza? Desde logo as mulleres temos moito que perder.
Estoy completamente de acuerdo con lo que has planteado, creo que es muy razonable, pero ¿a quién dice que le pone el cascabel al gato? O sea, hay incluso los partidos, vamos a ver, la Ségolène Royale con la reducción de la jornada, pues algo se hizo y de hecho en Francia se mantienen con dificultades. Ellos son el primer país en el que uno se puede jubilar, ¿eh? No han superado los 65 años. Nosotros estamos hablando ya de los 70 años, ¿no? Ellos no, se han mantenido muy... pero luego al final y a la postre lo que cuenta es el tema de la progresividad fiscal, porque es que realmente... sí, tú puedes decir que hay mucho dinero que se pierde, que a lo mejor está mal gestionado. Y eso creo que es una crítica que se puede hacer incluso al Estado de Bienestar. Hay algunos Estados de Bienestar que están muy burocratizados y que no son a lo mejor lo más eficiente en algún tipo de políticas o en su provisión. Es una crítica que se puede hacer y yo no creo que sea exagerada. Por eso ahora se habla mucho del welfare mix, que sería el agregado del bienestar. Ejemplos hay muchos. Si los viejitos, por ejemplo, que hemos dicho antes, cuando llegan a la jubilación en Suecia, quieren irse a la residencia de ancianos. No es que no se les empuje. Aquí en España parece que hay muchas veces que se les empuja, porque se tiene esa idea de que los hijos han abandonado a sus padres porque los llevan a la residencia de ancianos. No, allí se quieren estar allí, están muy felices, están muy contentos hasta que les llega el último día de sus vidas. Bueno, aquí no es así. ¿Y por qué? Pues porque tienen esa idea de la cercanía, de las amistades, del hábitat más próximo, de la vecindad. ¿A dónde quiero llegar? Que hay un tipo de servicios, por ejemplo, que son más de atención personal. Esos servicios de atención personal no tienen por qué ser necesariamente gestionados. Pueden estar claramente regulados por el Estado, pero no tienen por qué estar gestionados, no tienen por qué ser de titularidad pública necesariamente. Puede haber ONGs, sociedades filantrópicas, iglesias, comunidades de vecinos. Hay una panoplia enorme de asociacionismo que puede hacerse cargo de un tipo de servicios, a lo mejor como eso, permitir que los mayores pues echen su partida del MUS todos los días a las 6 de la tarde en un local. Y eso es mucho más fácil de organizar a través del asociacionismo que no el ayuntamiento tenga que buscar un terreno que con el plan concertado de prestaciones básicas ofrezca a la autonomía, en este caso, bueno, pues en el caso de Galicia, la Xunta, nosotros queremos hacer aquí una casa de recreación para los mayores y luego el gobierno central también tenga que aportar su tercio diciendo... con eso se pierden muchos años a veces y se pierde a mejor, no estoy criticando el plan de prestaciones básicas, el plan concertado, que parece que es un gran logro en España. Pero es decir, lo pongo como ejemplo de que a lo mejor eso necesariamente no tiene por qué ser la mejor solución en lo que es la provisión de la política. Otra cosa es que el Estado diga, oiga usted, tiene que tener un local que esté adecuado a las necesidades, con sus servicios, con sus requisitos para poder desarrollar esa actividad. Entonces, es cierto que el Estado de Bienestar por sí solo va a encontrar dificultades y tiene que apoyarse en la sociedad civil también en buena medida, sin duda alguna. Y entonces tiene que formar un agregado del bienestar. Que la regulación siempre puede estar en el Estado de Bienestar. Yo digo que no, porque evidentemente hemos dicho que la característica del Estado de Bienestar como Estado es que le pone freno al libre juego del mercado. El mercado, lógicamente, iría a ofertar, pues a lo mejor, solamente residencias. ¿No? ¿Qué le va a interesar esos pequeños clubs, digamos, para mayores? No, lo que quiere es una residencia, como ya sabemos que expandido mucho, ¿no? Este servicio de hostelería para los mayores, de las personas que tienen medios económicos, pues se pueden pagar, bueno, los hijos se juntan, ¿no? Y hay que poner a mamá y a papá en una residencia o hay que contratar a una asistente latinoamericana para que se haga cargo de él, ¿no? Bueno, hay una gran panoplia, ya digo, y elementos que ahí se pueden aunar y se pueden... yo creo que eso, la ventaja que tiene... es la puesta en común, que la gente tome conciencia de que hay que cuidar eso. Y eso, o sea, quiere decir que los servicios de atención personal, aquellos niveles, digamos, de administración que son más próximos a los ciudadanos, si los ciudadanos lo quieren más descentralizados, para entendernos, ¿por qué no? Yo creo que es perfectamente factible, incluso... creo que es deseable. Luego el comentario de la tasa Tobin, pues bueno, ese es otro cascabel que no le se lo pone nadie. El gobierno francés en un momento dado entró en la idea de que sí, de que ya íbamos a poner la tasa Tobin, ya sabéis que es por cada transacción que haces financiera, cada vez que le das a este botón, ¡plum! Tienes un botón y pasas 200 millones de euros en una décima de segundo desde la bolsa de Frankfurt a la bolsa de Singapur, no sé, por decir algo. Pues entonces, que en esa transacción era una cantidad ínfima, no era muy grande, pero bueno, con las cantidades de transacciones que hacen al día, pues pero bueno, ahí el problema está en que es el propio espíritu del capitalismo. Ellos hacen mucha fuerza para que no se haga. Incluso los franceses tuvieron que dar marcha atrás, porque entonces lo que decían es que los ingleses, que ahora quieren, los británicos, que ahora quieren salirse de la Unión Europea, decían, no, es que esto para la City de Londres sería un problema, porque si le ponemos también la tasa a Tobin, pues entonces estos dineros no van a venir aquí. A lo mejor se van a ir a Wall Street. Entonces, en el fondo es un juego de pillos, porque todo lo que se están tratando es de cómo no perder posiciones en el juego de las fuerzas de mercado con este tipo de regulación. Y ese es un poco el punto débil del capitalismo, del bienestar, que digamos que, aunque se quiera, a veces tienes que contar con que, evidentemente, estás en un mundo de mercado y de mercadeo.
Una intervención tan completa como la que acaba de hacer el profesor Moreno, en fin, sugiere un montón de preguntas y de cuestiones, ¿no? Tengo apuntadas varias, pero bueno, voy a concretarme solo a dos o tres. Primero tengo que hacer una reflexión adversa a algo que acabas de decir, bueno, que dijiste en tu momento. Yo creo que las pensiones sí son un derecho, sí son un derecho. Y yo no creo que los problemas de recaudación que puedan tener los países, que la utilización de un sistema de reparto o de capitalización, o alguno mixto que también existe, sea motivos suficientes como para negar lo que entiendo que nace como un propio derecho del trabajador. El trabajador nace, es decir, empieza su actividad laboral, en fin, más o menos larga según las circunstancias, pensando en un futuro que es el de su jubilación, al que tiene, insisto, desde mi punto de vista, todo el derecho del mundo. Puestos a establecer una similitud, yo creo que de los modelos que has comentado, creo que el más asimilable al tema sería el francés, desde mi punto de vista. Una segunda cuestión sobre el tema de la pervivencia del Estado, digamos, europeo, sería la cuestión siguiente. ¿Qué es el euro? ¿Qué es el euro? El euro es una creación, es una convención, como todas las convenciones, es decir, sujetas a la voluntad de las partes, digamos, un poco en términos jurídicos, está sometido precisamente, a la voluntad de las partes, a una pervivencia de circunstancias que en algún momento puede hacerlo desaparecer. Es decir, yo ligo la pervivencia del Estado europeo con todas sus consecuencias, bienestar, etcétera, etcétera, precisamente a esa entelequia, digamos, que es una construcción absolutamente artificial como es el euro. Y después una tercera cuestión, un poco ya, digamos, que se sale de lo que se ha comentado, es que yo estoy advirtiendo, con todos los respetos y, en fin, con toda, insisto, mi admiración por tu intervención, un cierto, que ya lo vengo contrastando con otra intervención anterior en la que se habló sobre el tema de la ambición. Yo creo en el individualismo, creo en el individualismo, y sin que esto suene a políticamente incorrecto, creo que una línea, por ejemplo, como es el individualismo metodológico, es perfectamente válida, perfectamente asimilable. ¿Qué es el individualismo metodológico? El individualismo metodológico lo que propende es que por parte del individuo pues haya la adquisición de unas metas, de unos objetivos, que yo creo que son perfectamente compatibles y justificables. Hay una vieja dialéctica en la doctrina, que es la contraposición entre sistemas propiamente individualistas y sistemas colectivistas. La historia muy reciente nos dice que los sistemas colectivistas han fracasado. Han fracasado por algo tan sencillo como que el individuo lo que busca siempre es la diferenciación. En la diferenciación está la creatividad. En fin, yo creo que ese es un valor que se tiene que tener en cuenta. Y con esto no estoy desmereciendo en absoluto, que participo de él, como no puede ser, ni mucho menos de las ideas solidarias, fraternas, etcétera, etcétera. Simplemente lo pongo un poco, digamos, como contrapunto, porque me tiene un poco, digamos, preocupado cierta insistencia que estoy advirtiendo, o creo advertir, en mis modestas luces, de querer desvirtuar la figura del individuo. Del individuo como integrante de una masa, pero que efectivamente esa masa está compuesta de individuos. Bueno, nada más y muchas gracias.
Empiezo por la última. No, es que justamente yo cuando hablo del achievement como un valor de los europeos, tiene que ver con esa idea que plantea del individualismo. Es decir, nosotros los europeos hemos ido por todo el mundo colonizando. el logro, hacer cosas, ¿eh? Aquí yo venía en el metro, en el Alvia, ¿no? En el metro, en el tren, en el Alvia, viene un grupo de argentinos delante de mí hablando los gallegos. Los gallegos, ¿qué han hecho? Les conocen mucho a los españoles en Argentina, como todos sabéis, se les llaman gallegos, ¿no? ¿Qué han hecho los gallegos en Argentina? Me imagino que habría muchos muy emprendedores, y todos sabemos, hablamos de lo de... es lo de Mafalda, ¿no? El que tiene la tienda de Mafalda es un gallego, ¿no? Entonces, quiero decir que eso sería un poco la idea que tienes tú, si, corrígeme si me equivoco, de lo que sería y de lo que yo he tratado de explicar con lo que es el afán, pero el afán del logro, ¿no? Es decir, de lograr cosas, ¿no? Que eso está muy incardinado, yo creo que en toda la mentalidad, en el universo de valores de los europeos también. O sea, que no solamente... Si yo hago hincapié más, o he hecho hincapié más en el igualitarismo, la redistribución, como porque son más característicos, digamos, del Estado bienestar, pero no dejo de mencionar el otro, está claro, ¿eh? No dejo de mencionar de otro. El sistema colectivo... Hombre, la pregunta sería, ¿el Estado bienestar es un sistema colectivo o no? ¿Colectivista? Yo creo que sí. Hasta cierto punto, en parte sí. La tesis de la Europa asocial es que, es decir, nosotros vivimos en una Europa que es social. Colectivista no en el sentido que me imagino que tenemos todos en la mente de que de la propiedad colectiva de los medios de producción, no tanto eso, evidentemente, pero colectivo en el sentido de lo que es puesto en común, sí, porque tú sabes que con el dinero, y esto es, en el sentido de lo del derecho a la pensión, tú sabes, yo sé, que si yo todos los meses cuando recibo mi nómina, en comparación con los mileuristas, digo, jolines, este es un dinero, amigo. Luego, cuando vas a mirar el extracto de la cuenta bancaria, ves que hay una tercera parte, aproximadamente, que ha desaparecido, entre comillas. Ese dinero, ¿a dónde va? Pues al colectivo. Yo sé, la gente no lo piensa así, pero en realidad hay que pensarlo así. Espero, porque como lo decía antes, lo del derecho, sí, derecho de las pensiones, tú cuando digas has cumplido los requisitos de tu vida laboral, tienes que tener una pensión. Eso está establecido, digamos, legalmente, por así decirlo. Pero lo que yo quería hacer es entender es que si en el momento en el que yo me vaya a jubilar, digo, oiga, yo quiero mi pensión, está contribuyendo durante 40 años o lo que sea a la seguridad social y yo, pues ahora me toca a mí, ¿no? Si en ese momento, por las razones en que fueren, no hubiese dinero en la seguridad social, a mí no me pueden pagar la pensión.
Naturalmente. Y tampoco pagar lo que sea la sanidad, ni el ejército, ni nada. Claro, si este es un país en bancarrota, también hay que estar.
Sí, pero fijaros que en Alemania, constitucionalmente, volviendo al tema de lo que decía yo, la doble contabilidad, que es la partida doble, por razones de la partida doble, constitucionalmente, tienen que cerrar todos los años la igualdad, los mismos ingresos que los gastos en el sistema de pensiones. Y si no, tienen que hacer una provisión en el presupuesto anual, una provisión extraordinaria, para cubrir ese hueco. Ellos lo que quieren hacer es, evidentemente, evitar en cualquier manera y que la gente tenga que evitar el riesgo de que no pudieran pagar a todo el mundo las pensiones, ¿no? O sea, aquí hay que decir que en ese sentido, sí, es un derecho, pero siempre y cuando que funcione el Estado de bienestar. Si el Estado de bienestar, el sentido social no hace posible que yo me detraigan la tercera parte de mi salario, como el tuyo, bueno, tú ya no sé si estás jubilado, yo estoy a punto de jubilarme también, pero me he extendido otros 5 años más, hasta los 70, entonces, si no se nos detrae ese dinero, difícilmente se podría pagar a los que están jubilados. Eso es lo que crea. Luego, en cuanto al individuo metodológico, te voy a poner, es que en las ciencias sociales, en el metodológico, nos referimos a otra cosa, creo yo, ¿eh? Es cómo analizar los fenómenos sociales desde el punto de vista del individuo. Pues aquí nos hemos topado con, como diría Sancho, con la Iglesia. Porque, mirad, voy a poner un caso práctico de lo que es el problema del individualismo metodológico que tiene que ver con el Estado de bienestar. En España, otra investigación que hicimos hace tiempo, bueno, establecimos un umbral de la pobreza severa. Entonces, la pobreza severa es recibir la cuarta parte de la media de la renta. O sea, lo que se establece como pobreza ahora es un término relativo, que es la mitad del promedio. Bueno, la cuarta parte, si la gente que recibe menos de esa parte, serían ya pobres severos, ¿eh? Siempre es relacional, no es una pobreza absoluta, porque eso depende de lo que los demás vayan ganando. Pero bueno. En España, si utilizamos una técnica de individualismo metodológico, nos sale que habría 35% de los españoles serían severos pobres. Bueno, esto fue hace unos años, ahora no sé cómo estaría.
¿Cómo puede ser esto posible? No.
En cambio, si estableces a la unidad familiar como la unidad de observación, te sale solamente un 5% de los pobres. ¿Por qué? Porque estableces tasas de equivalencia, porque evidentemente, y porque además se da un fenómeno que es característico del estado de bienestar mediterráneo del sur de Europa. Y es que en la familia hay muchísimas transferencias informales, muchísimas transferencias entre los miembros de la familia. Lo que hace que, evidentemente, esa es una de las razones también, cuando vamos al extranjero a explicar que por qué no estamos en una situación prerrevolucionaria, con el 25% de desempleo. Y entonces hay que decir, entre otras razones, porque la familia sigue siendo el gran amortiguador social. Y ahí el individualismo etológico falla. Porque el individualismo, si lo aplicases en un sentido, es que es una discusión metodológica que no quiere entrar en el tema, si lo discutieses de una manera así como muy científica, diría, oiga usted, es que aquí hay un 35% de pobreza. No, usted lo tiene equivocado, porque tiene que considerar que justamente la familia es como institución primaria, es básica en el símbolo. Habérmelo dicho antes, perdona, que es que no. El símbolo es que, vamos a ver, lo importante del euro es que nadie ha querido salirse del euro. Y todos quieren irse al euro, de los que están aspirando ahora, ¿eh? Los que desde un principio dijeron que no querían el euro, que es el caso del Reino Unido. Pues claro, el Reino Unido, claro, esto es muy políticamente incorrecto decirlo en un acto así formal, pero claro, ni a la libra ni al dólar le interesa el euro. Es que eso es una verdad de perogrullo, que a veces por las cuestiones siempre no nos fijamos. O sea, ellos no quieren tener una otra moneda en la que los demás capitales que van volando por el mundo mundial puedan... Entonces, ese sería el aspecto material, pero el aspecto simbólico es el más importante. O sea, nada ha hecho, yo creo, que más a tener una conciencia europea que saber que cuando tú te vas al extranjero... Hombre, hay algunos que viajamos más que otros, ¿no? Pero, oye, vas a Francia... ¿Te acuerdas antes que el día íbamos a los aeropuertos? Oye, hay que cambiar los francos y tenías que ir media hora antes y tal, tal. Entonces tenías esa idea de no pertenencia al país que vivía. Hoy en día ya el símbolo te porta, consigo mismo llega un poco, es el portador de la pertenencia de algo común. No quiero exagerar, ¿eh? Todos sabemos que en Europa hay muchos problemas, tal, pero bueno, es algo común que te identifica, evidentemente, como miembro de una comunidad supranacional, supraestatal, ¿eh? Claro.
A mí me ha encantado tanto la ponencia como el debate, pero hay una cosa que no entiendo y me gustaría que me explicase, que es el tono pesimista, porque sus datos son bastante optimistas. La pregunta de la Europa social y que usted nos planteaba también es si la tercera etapa de los estados de bienestar merecía ser llamada preciosa como el resto de materiales que caracterizaban la edad de oro y la de plata. Yo digo que sí, porque lo que se ha demostrado es que el modelo social europeo, los estados de bienestar en Europa son enormemente resilientes. Entonces, han variado notablemente las actitudes de los ciudadanos y su compromiso con la igualdad y esa empatía con los mayores, aunque tenemos en algunos países especialmente un problema de financiación y de sostenibilidad del gasto social. Para mí hay tres problemas fundamentales. El primero sería, que usted ha hecho referencia a él, la caída en la fertilidad. El segundo, el desempleo juvenil, que quizás sea lo que hace que estén un poco menos comprometidos que el conjunto de las sociedades europeas con estos valores y con el modelo social europeo. Y finalmente también tenemos un problema de oferta política, de articulación de preferencias, porque es verdad que los partidos de centro-derecha han tenido mucho que ver con el desarrollo de los estados de bienestar y, por supuesto, también los socialdemócratas, pero unos y otros, a día de hoy, en muchos de los estados miembros de la Unión Europea, vacilan un tanto respecto a la defensa de un nivel suficiente de ingresos públicos y más amplio de gasto público. Entonces, ¿cómo combatir estos problemas? El de la caída de la fertilidad, el del desempleo juvenil y el de, bueno, los partidos, sobre todo de centro-derecha y centro-izquierda, y su apoyo necesario al mantenimiento y la ampliación de las políticas de bienestar.
Vuelvo a decirlo otra vez, fertilidad, natalidad y fecundidad. Básicamente lo que se utiliza es el número de hijos por mujer. Entonces en España estamos ahora, hemos subido un poquito, pero no estamos en el 1,21 me parece. Daros cuenta que la tasa de reposición, ¿no? Quiere decir, la tasa de fertilidad de la mujer tendría que ser del 2,1 para que la población se mantuviese igual. O sea, para que se mantuviese la igual. O sea, evidentemente, siempre se hace mucho el ejercicio estadístico de decir, bueno, ¿cuándo dejaría de existir España? Porque, claro, si haces una proyección en el tiempo con con ese tipo de tasa, pues llega un momento en que te quedas sin población, ¿no? Es una cosa. No sucede así porque muchas veces las estadísticas tienen esa figura de las profecías que se autocumplen. ¿Eh? Entonces, bueno, la profecía que se autocumple, pues hay cosas que suceden entre medias que no te dejan sin cumplirlo. Por ejemplo, en España hemos recibido desde el año 2000 al 2010 5 millones de inmigrantes. 5 millones de por ciento de la población. Es una barbaridad. Ellos han traído las pautas precisamente de revolución más altas que las. Eventualmente se pondrán igual al nivel, digamos, de acogida, pero eso ha dado muchísimo margen y, de hecho, hemos crecido y no hay tantos problemas al respecto. Bueno, lo que quiero decir con eso es que los problemas, yo creo que, yo eso no lo veo tanto problema en el caso español, lo que sí veo el problema es el tema del género, vamos a ver, el tema del género está en que es razonable y legítimo y necesario que la mujer quiera tener su carrera profesional, eso se parece evidente. Entonces, el sistema que hemos tenido aquí de lo que se llama en inglés el breadwinner model, el modelo del varón sustentador, es decir, que es muy típico del fordismo después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hombre se le garantiza que tiene trabajo y trae el dinero, el bread, ¿no? El pan a la casa. Mientras que la mujer se encarga, es una división, una segmentación del trabajo por género. Y la mujer se queda en casa haciendo los cuidados de la tarea doméstica. Sin cobrar, claro, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Que ese modelo ya ha cambiado. Pero ha cambiado hasta cierto punto. Estamos en una situación un poco complicada. Ahora tenemos un sistema en el que es el que llaman el doble salario, dual earner, en el que los dos trabajan. Y hay un tercero, en algunos países ha tenido éxito, en Holanda, que es el mixto, en el que el marido trabaja, bueno, marido, el varón, no tiene por qué ser, trabaja a tiempo completo y la mujer a tiempo parcial. Los dos trabajan, pero uno a tiempo parcial. Entonces, ¿qué sucede? Que en España tiene. También, claro. Luego hay otro que se. Lo que pasa es que ahí hay unas. Venía en el Alvia leyendo un artículo muy interesante de una feminista inglesa que decía que estamos en una situación en la que el empleo y el desempleo forman parte de un totum revolutum y que ya no son categorías que se pueden identificar fácilmente, porque sobre todo los jóvenes pues están pasando de situación de empleo a desempleo y entonces que todo forma parte del sistema productivo económico actual. Bueno, es muy interesante, habría que hablar al respecto de eso, pero lo cierto y de verdad es que pues, hay también en parejas que no trabajan ninguno de los dos. Entonces yo sí creo en el mínimo vital o en la red básica, la renta básica. Yo, esa es mi opinión personal, claro, yo no, esto no lo digo ya como un académico que tiene que mostrar una cierta neutralidad weberiana, ¿no? Yo soy miembro fundador que antes se llamaba Basic Income European Network, ahora se llama Basic Income Earth, de tierra, income. Y lo que planteamos es que, de la misma manera que ahora tenemos un derecho de franquicia electoral, es decir, que podemos elegir y ser elegidos sin que tengas ningún problema, pues tendrá que haber un momento en la sociedad y tendrá que haber mucho el estado de bienestar en la que tengas una cantidad de renta para que te permita vivir. Eso es muy característico de los estados de bienestar. En España tenemos una red de seguridad, ¿eh? Es decir, que hay gente que tiene subsidio de paro. Cuando se acaba el subsidio de paro, el subsidio de paro. El de paro, luego el de desempleo, que es una no contributiva asistencial. Si tienes a los 45 años, tienes una renta de inserción que te lleva hasta los 65, y en los 65 tienes la pensión no contributiva. O sea que tienes más o menos cubierta toda tu vida con algo. Y luego también están las rentas mínimas, que son aquellos que no tienen ya, no se pueden enganchar en ninguna de las diferentes programas que hay de ayuda, pues vas a las, esto lo han desarrollado las autonomías, a las comunidades autónomas, pues echas tu chulito y te pueden dar también una cantidad. O sea, quiere decir que existe ya una red de seguridad, ¿eh? O sea, que no. Ahora, lo de la renta básica sería, esto sale en relación con alguien lo planteado, con las mujeres que no se les que no se les paga. O sea, si hubiese una renta básica no tendrías problema para decir, bueno, pues usted se prefiere, yo soy de los que piensa que si una mujer no quiere realizarse profesionalmente, pues porque no se va, igual, pues que se quede en casa, ya está. Y entonces, que tenga seguridad esa disponibilidad de renta para poder vivir. Yo creo que esto, digamos, incidentalmente a lo que respecta. ¿Qué es lo que había dicho? La articulación de. Ah, sí, lo de los partidos. Mira, las tres grandes corrientes en Europa, socialdemócrata, cristianodemócrata y liberal, el que es menos pro-Estado es el liberal, realmente. O sea, que los liberales, en algunos casos, han sido son más, si quieres, de centro, ¿no? Bueno, para decirlo de alguna manera. O sea, cristianodemócratas se las he visto más como conservadores.
Los de centro izquierda, claramente, por los datos que tenemos, han cambiado sus posiciones respecto al nivel de ingresos y el nivel de gasto público, con lo cual esto va a tener un impacto también en la extensión de las políticas de bienestar, a pesar de que la mayoría de los ciudadanos siguen apoyando un nivel elevado de ingreso y de gasto público.
Bueno, ahí se da una situación un poco que es el tema de lo que se llama el doble lamento. Cuando hacemos las encuestas, hay una pregunta que es un poco capciosa y se le dice a las personas. ¿Usted estaría dispuesto o estaría de acuerdo en pagar menos impuestos a cambio de recibir menos servicios? Porque, claro, las cuentas tienen que salir. ¿O seguir pagando impuestos o incluso incrementarlos a costa de mantener los servicios o incluso mejorarlos? Y curiosamente la gente, claro, que se apunta, pues intuitivamente dirías, a lo mejor habría un poco de mezcla. No, a seguir manteniendo los servicios que tiene ya, a pesar de que siga pagando altos impuestos. Bueno, pero eso. No, la pregunta. Nada, las encuestas hay que ponerlas siempre en bastante, en un término relativo, porque depende del momento que se hacen. En España, por ejemplo, estamos a favor del Estado de Bienestar universalista. ¿Qué quiere decir? Haces tres preguntas. Una de ellas, según usted, ¿el Estado tendría que hacerse cargo de todos los problemas que tenga de asistencia de los ciudadanos y de cuidar, digamos, su bienestar? Segundo, el Estado solamente tendría que hacerse cargo de los pobres, o sea, de esas situaciones. Y la tercera, cada uno que se busque el bienestar en base a lo que quiera gastarse, por así decirlo. Serían las tres modalidades. Bueno, claro, en España sale un porcentaje altísimo del primero. Lo que quieren es todo de todo. Por eso, ya digo que hay que ponerlo siempre un poco. No digo que no sea es relevante. ¿Y sabéis por qué es relevante? Porque igual el número de votantes del PSOE, cuando lo hicimos esto hace unos años, que del PP, eran prácticamente los mismos porcentajes. Uno podía pensar, pues hombre, a lo mejor los votantes del PP tendrían que ser solamente favorables a que se cuidase el Estado a los más pobres, ¿no? O que cada uno se pagase su bienestar, ¿no? Pues no. El porcentaje... No... Bueno, los partidos, estamos viendo en España que hay algunos partidos que han llegado nuevos y que quieren hacer más cosas. Vamos a ver, yo creo que la gente tiene que votar. La gente que vote aquello que le merece más confianza o que piense que puede ser mejor. O sea, vamos a ver, si hay un partido que está en contra del Estado de Bienestar, yo me imagino que en España no tendría una gran paga electoral, porque todos ellos, incluso el Partido Popular, que se puede decir es un partido que a lo mejor ha hecho más con el tema de la consolidación fiscal, ha hecho más recortes, tal, pero claro, en España tampoco todavía no han desaparecido las pensiones, no ha desaparecido la educación, ni ha desaparecido la sanidad. Es decir, los grandes pilares, es cierto que, por ejemplo, la dependencia se ha parado, porque es muy costosa y tal, bueno. Pero no hemos llegado, ha habido retrocesos, pero no para cuestionar el estado de bienestar. Por eso todavía estamos en una edad de bronce. Es que yo lo que digo es que todavía estamos en la edad de bronce. Pues decía, 2008 y luego interrogación. ¿Hasta cuándo va a durar?
Ojalá no, ojalá, a lo mejor resulta que volvemos a otra vez a la Edad de Plata, quién sabe, ¿no? Podría ser, ojalá, digo, para los que, bueno, normativamente pensamos que eso sería una buena cosa. Yo creo que no estamos, estamos todavía con un metal ganador, estamos en una posición de mantener el estado del bienestar, y yo creo que la gente lo quiere hacer. Ahora, que hay dificultades, el libro, la idea que tiene es tratar de cuestionar eso, ¿no? O sea, de que la gente se dé cuenta de que el estado del bienestar no es una cosa que nos venga dada, ¿eh? O lo de las pensiones, que a los jóvenes se les explique que esto no es que es una cosa que viene ya establecida. Claro, uno ya piensa que como vive en casa donde hay un abuelete, una abuelita que tiene una pensión, pues que eso es una cosa que funciona en la sociedad de manera automática. No, no. La gente se tiene que dar cuenta, los ciudadanos, de que eso es fruto de que tenemos este estado de bienestar. Si no, pues entonces iros a... Os recomiendo una película muy... muy interesante, de un tipo muy extravagante, se llama Michael Moore, es un cineasta americano, y hay una película que hizo él que dice Sicko. Sicko es una especie, que es la del enfermo este, ¿no? Hay un momento dado en la película que está analizando el sistema sanitario americano y cómo aquellos que tienen el seguro médico, que se lo pueden pagar, pues entonces, dependiendo de lo que pagues, pues tienes más servicios, menos servicios, y bueno, hay una señora, una viejecita que tiene un seguro, que se le acaba ya su, bueno, las prestaciones que podía haber pagado ella y no lo puede pagar, y como el hospital, que es privado, con ánimo de lucro, no puede recibir nada a cambio de mantener a esa señora que lleva semanas, pues en la siguiente escena de la película se ve a la señora en la calle con la cama. ¿La han sacado del hospital? Está en la calle. Os recomiendo que veáis esa película. Sí, simpática.
Dar la palabra allí, quería hacerte precisamente sobre la reproducción una pregunta que está rondando algunas de estas intervenciones. Algo que me parece muy interesante de tu intervención y de lo que escribes sobre el estado del bienestar es que, a diferencia del neoinstitucionalismo clásico, insistes no solamente en el peso de cómo las instituciones en el estado del bienestar mantienen una cierta resiliencia, pese a políticas neoliberales, por ejemplo, el caso de Thatcher, esa idea del desmantelamiento del estado del bienestar no es cierta, es decir, se tarda mucho en desmantelar el estado del bienestar porque hay toda una serie de legados de políticas y de instituciones que hacen que las políticas neoliberales no tengan el éxito que en principio querían tener y tardan mucho en desmantelarlo y, por lo tanto, hay un cierto mantenimiento del estado del bienestar. Pero tú añades a la dimensión institucional otra que es fundamental, que es la de los valores. Y cuando hablamos de valores, hablamos de cultura. Claro, y a mí eso me parece importantísimo, porque una de las condiciones de reproducción de un sistema político y el estado del bienestar es uno especialmente complejo y que, como estamos viendo, requiere a los ciudadanos y a los partidos, pues es muy demanding, como se dice, ¿no? Exige... toda una serie de valores y de culturales que lo sostengan, una, digamos así, un soporte actitudinal y un soporte de valores, lo que llamamos cultura política. La pregunta es, ¿hasta qué punto ese soporte actitudinal y de valores que sostenía o que es necesario, tampoco quiero trazar una edad de oro, pero sostiene estructuralmente, necesita el estado del bienestar, se está erosionando con la aparición de valores deudores de otra lógica y que, sin embargo, devienen hegemónicos en nuestra cultura? Hablamos antes del achievement, del logro, pero a través de esta perspectiva del logro y de esta del individuo ganador, estamos introduciendo valores que no van en el sentido de que, pues evidentemente, desde la Ilustración, el individuo cuenta, somos razón, autonomía, libertad, que son valores que tienen esa dimensión individual. Pero estamos olvidando que se introducen de esta manera valores que minan el estado del bienestar. Si hablamos de logro, quiere decir que son los ganadores los que tienen que un cierto derecho a su dinero y, por lo tanto, eso muestra resistencia al pago de impuestos, porque el impuesto es un robo que lo he ganado y lo he merecido. Si pensamos en términos de retribución, me pagan y tengo una mejor seguridad social o una mejor pensión, pongamos por caso, porque pago más, es un elemento menos redistributivo y menos igualitario. Si empezamos a pensar, como de hecho se está haciendo,
retóricamente decimos principio de igualdad, todos los europeos lo tienen, pero si pensamos la igualdad desde valores como, pongamos por caso, el logro, el mérito o la responsabilidad, cada uno es responsable de su propia vida, cada uno gana lo que merece porque profesionalmente ha ganado y eso lo ha merecido, y son dos conceptos fundamentales del igualitarismo contemporáneo. Sin embargo, estos son criterios absolutamente contrarios contra una lógica de la igualdad profunda que está detrás de esas exigencias que plantea el bienestar, porque son recompensas individuales, son méritos individuales, es responsabilidad individual en su vida. Usted esto no tiene responsabilidad porque usted es un bebedor. O usted está gordo, y ya vemos la discusión que está pendiente, fumadores, gordos y con sobrepeso, etcétera, etcétera, y bebedores fuera de la seguridad social, no hay que, por un lado. O, por otro lado, quien más gana es porque lo ha merecido y, por lo tanto, cuidado con los impuestos, no podemos seguir con esa progresividad que es fundamental para este mantenimiento porque estamos reduciendo incentivos negativos al mérito y, por lo tanto, trabajarán menos. No le interesará a ese buen médico, dejo de trabajar porque no tengo incentivos porque se va a quedar el Estado con ello. Claro, introducir estos valores en una sociedad, además, en la que lo que prima es, no podemos olvidarlo, un estado del bienestar, y tú lo decías, esa contradicción y tensión entre el estado del bienestar y la sociedad capitalista. Una sociedad basada estructuralmente en la desigualdad, en un mecanismo de mercado en el que vales cuanto tienes, la introducción y la aceptación de valores de esa sociedad de mercado para mantener un estado del bienestar son contradictorios. Tengamos en cuenta que eso supone, por ejemplo, que nos hemos olvidado del cultivo de determinados valores que son fundamentales para esto. Piénsese, por ejemplo, en el altruismo. Lo que los clásicos, y hoy nos suena a utopía, es la fraternidad. ¿Qué ocurre con eso? Claro, todo esto sería una comunión de los santos si no tuviéramos un problema, y es que la psicología cognitiva y evolutiva y las neurociencias nos están diciendo que el altruismo no es una anomalía, sino que es un comportamiento y un rasgo seleccionado por la evolución humana. Y sin embargo estamos introduciendo valores del mérito, la responsabilidad, que van en contra del mantenimiento de esa fraternidad, de ese doy no porque obtengo un beneficio de ello o trabajo porque así gano más, sino precisamente porque el otro lo necesita. Que son principios de fraternidad distintos y que, como no salen naturalmente en nuestra educación y en la sociedad, tendríamos que reconstruirlo de otra manera. ¿Cómo ves tú esta, digamos, una vez que introduces los valores, no plantean esa facilidad con que tú ves en la discusión del igualitarismo contemporáneo, se hace en términos absolutamente individualistas? ¿Qué responde cada uno? ¿Qué merece cada uno? Eso es, creo, contradictorio con el principio de igualdad que requiere tan exigente el estado del bienestar. Introduciendo los valores nos encontramos con serias sorpresas. Estamos cultivando valores que no reproducen o no amparan el estado del bienestar, sino que lo erosionan o lo minan. Porque formulamos la igualdad en una perspectiva no fraterna, no comunitaria, diríamos así, no de comunidad cultural, sino de comunidad de seres humanos que atienden al otro, que cuidan de los otros. Claro, esto puede soñar una cosa muy fraternal y utópica, pero no, es que sabemos por la psicología que hay series que es un rasgo evolutivo, nos dicen los neurocientíficos, la psicología evolutiva, que esto es así, que tenemos una capacidad para actuar, no por el beneficio que tenemos, sino porque el otro lo necesita. Y sin embargo, todo eso no se habla nada en el debate político de los valores del estado bien igual. Y ya tenemos una teoría de la igualdad formulada en términos netamente individualistas, deudores del homo economicus. Así es. Tanto vales cuanto tienes. Claro, ¿esto, cómo ves tú ese problema?
Mucho te voy a cortar. Yo, vamos, quiero decir que todo lo que has dicho, Ramón, es así, como tú lo planteas, ¿no? Y esas son las grandes dudas y temas que plantean esas contradicciones, ¿no? En realidad, estamos hablando de una contradicción intrínseca entre las dos lógicas, la lógica del estado del bienestar y la lógica de la acumulación capitalista, que es el mercado, ¿no? Y entonces, el estado del bienestar trata de reconducir eso hacia el bienestar social de la comunidad en el sentido social de referencia, mientras que, lógicamente, aquellos que, bueno, son los winners de la sociedad, lo que tratan es de poner freno a esa tendencia, que yo creo que, efectivamente, vamos, no hace falta que recurrir a la psicología evolutiva, yo creo que está claro que los seres humanos son seres sociales, o sea, para empezar. Yo creo que los eremitas existen son unas figuras, pero nosotros vivimos en sociedad. Y como narración causal, me parece que la narración evangélica de lo de Jericó, ¿no? pues es muy, muy definitiva, ¿no? Socorres, que sería, digamos, en la tradición cristiana, ¿no? Pero como narración causal. Tú te encuentras a una persona apaleada que le han robado unos atracadores, ¿no? Y entonces tú te sientes en, aceptas que ponerte en la situación de esa persona y le ayudas. Yo creo que, lógicamente, eso es fruto de esa naturaleza humana, la naturaleza de ser social que tenemos. Luego, después, respecto a lo que tú planteas de lo del merecimiento, pues sí, ese es un tema muy... mucha tela, ¿no? Porque, fijaros, los británicos, la idea esta de... Volvemos a la reforma y a las los procesos de modernización en Europa. Es decir, en el Reino Unido, ellos tienen una diferenciación entre lo que es el deserving poor y undeserving poor. El pobre merecedor, como yo lo traducí en castellano, o los pobres que no son merecedores de la ayuda. Que es lo que tú planteas. Es decir, ahí los... Dentro de lo que sean los códigos culturales normalizados de una determinada sociedad, pues habrá uno, hay algunos que los consideran que no son merecedores. Yo, claro, lógicamente creo que eso no entra muy en línea con lo que sería el planteamiento de seres sociales que tenemos. Y te diría incluso más, hay una discusión marcha que cada vez se hará más aún, que es, por ejemplo, la del Brexit, ¿no? ¿Por qué yo que contribuyo a los dineros voy a tener que pagar a estos haraganes que vienen de Irak o de Siria? No, esos hasta que no estén aquí 4 años registrados, censados, empadronados, no tendrán derecho a pedir subsidios que los demás residentes pueden pedir. Ese es el elemento, digamos, que tú dices, muy bien dicho, yo lo comparto. Pero,
solo una matización.
Sí.
Tanto más cuanto que asistimos a un doble proceso, con motivo muy observable con la crisis. Por un lado, aumenta exponencialmente la cantidad de dinero que gana la élite sin merecerlo, porque no es producto del trabajo, es producto de la especulación. Hoy sabemos que vivimos en una sociedad de rentistas donde la herencia cuenta cada vez más y donde el dinero que gana, los que realmente ganan dinero, no son profesionales, sino especuladores. Incluso los profesionales, cuando ganan dinero, es con el dinero que invierten en determinadas operaciones de especulación y en fondos que les gestionan y los envían a las Islas Caimán. Con lo cual, la idea de merecimiento es falsa en ese sentido, porque la mayor parte de lo que se gana no es merecido, es undeserved. No son los pobres, es que el dinero que ganan los ricos en muy buena medida no es merecido.
No, para nada.
Y en segundo lugar, la exclusión no es por abajo, no es resultado de opciones individuales de que alguien se da a la bebida, cuanto que tenemos un serio problema estructural. Es que tenemos un sistema de trabajo que está laminando, que no da oportunidades a los jóvenes, que tenemos no solo un paro creciente y brutal, sino además tenemos un precariado de pseudo trabajo de millones de personas excluidas socialmente por una estructura determinada. Con lo cual, aplicar el principio de responsabilidad individual es que usted es pobre porque lo merece, usted es un perdedor, loser, ¿verdad? Usted es un loser, y se le pone así la L, porque lo merece, porque algo habrá hecho. No, es que hay procesos estructurales que están laminando a millones de personas, con lo cual... Los dos principios, ni porque por arriba se gana no hay mérito posible, ni por abajo se merece lo que muchísima gente está viviendo.
Así es.
Resultado de procesos estructurales, con lo cual, claro, todo eso lo introduces y tú lo dices muy bien, y tú lo utilizas en tus trabajos. Es un deserving. ¿Quién merece la prestación? ¿Quién merece el pobre que sí lo merece, pero usted no? Y hay un asistente social que te examina y te dice, no, es que usted no merece la ayuda y usted sí. ¿Con qué criterio? Usted es enfermo, pero no merece el tratamiento, porque usted está engordando y no me diga que no come. Imaginemos a dónde nos lleva este principio aplicándolo. Sí. Lo vemos todos los días que está surgiendo en el debate. Usted sigue fumando, ¿cómo lo voy a atender? Fuera, usted va a morir del corazón, con lo cual le negamos, tenemos el debate profundo político en políticas públicas que hay aquí, utilizando principios que aparentemente tienen... Y están en el cielo de las ideas, un principio de mérito, responsabilidad, achievement, logro, que yo es lo que me preocupa porque veo que estamos reproduciendo valores inconscientemente de una sociedad pensada desde el punto de vista del homo economicus, tú vales en el mercado cuánto tienes y hago las cosas porque obtengo un beneficio, esa es la lógica del mercado, la lógica del beneficio a corto plazo y no hago algo porque el otro lo necesita, como somos los seres humanos y lo dices muy bien, evidentemente. Se sabe que la gente tiende a ser y a ayudar, no porque el otro lo merece, porque tú estás tal, porque tienes una obligación legal, sino porque el otro te necesita. Claro, eso los clásicos le llamaban fraternidad.
Así es.
Bueno, los clásicos modernos. No, no, totalmente. O sea, es así como dices, Ramón. Yo creo por eso que es interesante que en el discurso, el debate político, esas nuevas ideas que parece que han entrado un poquito, incluso en esta campaña electoral que hemos tenido ahora, y que si hay otras próximas elecciones a lo mejor volverán a entrar, es el tema este de la renta básica, ¿no? O del mínimo vital, le llaman algunos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, porque por lo menos a mí parece que todas las sociedades europeas, en mayor o menor medida, unas más generosamente, otras menos generosamente, pero tienen esas redes de seguridad o esas prestaciones que garantizan que realmente los derechos ciudadanos se puedan ejercer. Y yo creo que eso es muy importante en las sociedades con estado de bienestar, ¿no? Porque si no, te quedas al pairo, lógicamente, de no poder, de que sí, nominalmente seas un ciudadano, pero te quedas. Hay otro libro que escribí, es de los ciudadanos precarios, ¿no? Sí. Y lo que planteaba era eso, que sí, que bueno, está bien que tengas un ordenamiento jurídico constitucional que te considere ciudadano, pero muchas veces estás en precario, porque realmente si no tienes las posibilidades de ejercer esa vida ciudadana, pues bueno, queda como un, se diría antes, como un brindis al sol, ¿no? Está muy bien, ¿no? Suplicy, hay un senador que estuvo con, un senador brasileño, Eduardo Suplicy, que es uno de los que estuvimos con el tema de la renta básica, y él incluso en Brasil, en el Parlamento, introdujo una ley para que se reconociese la renta básica. Bueno, se reconoció. Lo que pasa es que, claro, luego no se ha llevado a efecto. Lo más que se ha llevado, que no es poco, ¿eh? Es el programa de Bolsa Familia, que bueno, que realmente ha sido una gran ayuda para sacar de la pobreza a muchos millones de personas, ¿no? Pero realmente es así, ¿no? Y luego el asunto de más calado, digamos, filosófico, es el que tú planteas, ¿no? Es decir, bueno, ¿hasta qué punto yo individualmente tengo que ser responsable de las irresponsabilidades del otro? Eso está en contradicción con la idea de la ciudadanía social. O sea, el estado de bienestar es un pool. Realmente, de alguna manera, aceptamos todos eso, que estamos aportando a todos y que a lo mejor hay algunos que sacan más de ese pool, bueno, y hay otros que sacan menos. Pero es que tú eres un ser social y siendo miembro de ese pool, pues tienes que estar ahí. O sea, no tienes que decir, oiga, como esa señora ha fumado mucho, ¿para qué voy a tener yo que contribuir a la máquina que ha comprado este hospital carísimo y que la atiendan del cáncer que tiene? No, es que si estuviésemos así, iríamos a la Thatcher. Es decir, que cada uno tiene que preocuparse única y exclusivamente de sí mismo. Pero entonces eso ya no es la sociedad, eso es otra cosa. Aunque sí es cierto que ella luego al final quería dar esa idea de que, bueno, si todos hiciésemos así, pues la suma, virtuosa, sería un resultado, bueno, todos sabemos que eso no que es un poco con lo, si me permitís, con esto acabo, con el tema de los neoliberales de la economía. Ellos hablan mucho del trickle-down economic. Si todo el mundo bajamos los impuestos y la gente y ayudamos a que los que tienen dinero inviertan, pues entonces crearán puestos de trabajo porque movilizarán más dinero en el sistema productivo, bla, 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 bla. Todo eso realmente, en teoría, es así. ¿Qué ha sucedido? Que los que han a los que se les ha bajado los impuestos se han hecho más ricos, y ese dinero no lo han invertido en productivo, se lo han llevado a Wall Street, a la economía financiera. O sea, no han creado ningún puesto de, y cada vez más ricos, más inmerecidamente ricos, ¿a que sí?
¿Alguna cuestión más? Sí,
darte un genus, ya que has intervenido más un poco contradiciéndome en el aspecto del individualismo. Claro, yo planteo cuestiones tan básicas como estas preguntas, un poco filosóficas, ¿no? ¿La igualdad en su máxima expresión es justicia? Es una pregunta que planteo. Después yo también me pregunto si el mérito es un valor o no es un valor. También me pregunto si los valores, hay una escala de valores, ¿quién la define? Es decir, si hay valores de primera, si hay valores de segunda. Y una última consideración es que los valores los hay de muchos tipos, no exclusivamente los económicos. Yo creo que reducir el concepto de valor a las cuestiones meramente económicas, pues es puro reduccionismo. Nada más, una reflexión es un poco en réplica, vamos, amistosa, por supuesto, como sabe Maiz, algo de lo que dijo, nada más.